Y ha sido, yo creo que fundamental en este caso. La primera petición es que por fin se haga una reforma de la financiación local, una financiación y un modelo serio, no quiero decir que no sea serio en estos momentos, pero profundo, en el que estudie realmente qué es lo que está ejerciendo, cuáles son las competencias y cuál es el equilibrio entre los servicios que presta el Estado, la comunidad autónoma y las entidades locales. Esa es la base fundamental, que no perdamos esa oportunidad, que siempre ha habido excusas para no afrontarla o ha habido razones que ha hecho que los ayuntamientos tuviésemos financiación y pudiésemos tirar. En este momento yo creo que el desequilibrio ya es tan grande y el esfuerzo que han hecho las entidades locales es tan importante que no se puede posponer. Por lo tanto, le he pedido al presidente de la Junta que exija al Gobierno de España que se tome este asunto en serio, porque es un tema que realmente nos puede estrangular y puede motivar la modernización. La modernización en estos momentos de nuestro país va a venir por la modernización de las ciudades y por la capacidad de liderazgo de las ciudades, trasladando todos esos servicios al ámbito rural. Si no somos capaces de afrontarlo, no vamos a conseguir que esa modernización llegue tan rápido. Y la segunda parte, que tú muy bien has dicho, es eso, que digamos que mientras tanto y durante este periodo, pues que sean sensibles y que sean capaces de flexibilizar, asumiendo las entidades locales el compromiso de estabilidad presupuestaria, de reducción de deuda. Es decir, que los ayuntamientos seguiremos contribuyendo a los objetivos de nuestro país, pero que luego nos concedan esa libertad que tenemos para poder utilizar los fondos realmente que tengamos en aquellas cuestiones que nosotros completemos. Ahora mismo no olvidemos la importancia que tienen los fondos europeos en muchas de las ciudades y de los municipios que han recibido fondos europeos. Eso hay que cofinanciarlo porque, afortunadamente, ya nuestro país no es objetivo uno, ya tenemos otra cofinanciación y necesitamos cofinanciar esos fondos. Pues hagámoslo con esa disponibilidad de los ahorros pasados. Dejemos que muchos municipios que tienen un buen ahorro, que puedan utilizarlo en modernizar su municipio. Y eso es un poco lo que pedimos, que en estos momentos flexibilicen. Cuestiones como el techo de gasto, como es la aplicación de los superávit. Eso es lo que en este momento, digamos, como subsidiario pedimos. Pero evidentemente el objetivo fundamental es que si hay una reforma de la administración autonómica, tiene que haber, sin duda, una reforma de la administración local.
Un segundo. Lo que queremos es que, lo que va a solicitar el presidente Herrera es que las dos reformas vayan en paralelo, porque son órganos diferentes. La reforma del modelo de financiación autonómico sabe que tiene que ir por el Consejo de Política Fiscal y Financiera y la reforma de la Ley de Haciendas Locales o de la financiación local va por otro, pero que vayan en paralelo. Pero en esto de la financiación local, ¿se acuerdan del viejo debate de las competencias impropias? Yo siempre decía lo mismo, yo no creo que ningún alcalde, que ningún gobierno municipal no quiera participar en la educación de sus niños, no quiera participar, en la salud, en mejorar la salud de sus habitantes, no quiera participar en prestar buenos servicios sociales a los habitantes de su municipio, de su ciudad. Es que no me lo creo. Lo que pasa es que si no tienes dinero no lo puedes hacer. Y entonces dices, esto es impropio. Es que no. Es decir, no entiendo que un gobierno municipal, y yo he sido concejal hace muchos años, ¿no? Yo no entiendo que no le pueda interesar eso. No, es que no, es la razón de ser de un alcalde, estar preocupada por la salud de sus ciudadanos y poder participar en algo. Ya sé que él no gestiona la sanidad, ya sé que él no es responsable, pero participar en algo sí. Ya sé que no gestiona la educación, pero participar en algo sí. El mantenimiento de los centros, pero vamos a un alcalde pequeño, el mantenimiento del consultorio local. Ya sé que la enfermera, el médico, el enfermero y la médica y la auxiliar lo pone, y la ambulancia lo pone el SACIL, lo pone la Junta de Castilla y León. Pero el alcalde del municipio pequeño también quiere participar en eso. ¿Cómo? Manteniendo el consultorio local. Es decir, yo no creo que nadie, ningún responsable municipal, no quiera participar de alguna manera en los servicios públicos esenciales. Sí. ¿Para qué se quedan solo? ¿Para las fiestas? ¿O para arreglar los jardines? No, quieren participar. Es que lo de las competencias en este país está mal explicado. Una cosa son una competencia y otra cosa son las funciones. La competencia es una, sanidad. ¿Quién tiene funciones? La competencia es sanidad, pero ¿quién tiene funciones en sanidad? Tiene funciones las comunidades autónomas, gestionamos la sanidad. tienen funciones los municipios, mantienen los consultorios locales, pero también el Estado. La Administración General del Estado sigue teniendo funciones en sanidad, por eso hay un ministerio. La farmacia, la sanidad exterior, es decir, eso de que las competencias, no, una cosa es una competencia y otra cosa son las funciones que cuelgan de una competencia. Y yo estoy convencido que en todos los servicios públicos esenciales, en todos, educación, servicios sociales, a lo que uno dependencias y sanidad, en todos los municipios no les importa, es más, quieren participar de alguna manera, eso sí, siempre y cuando tengan una financiación adecuada. Si no tiene financiación, es imposible. Milagros no se pueden hacer. Entonces, lo que pedía al presidente de la FREN, al presidente Herrera, es que, por favor, que no perdamos esta oportunidad. Que ya que definitivamente parece que sí que se va a abordar la financiación autonómica, que en paralelo se aborde una reforma profunda, profunda de la financiación local. La segunda pregunta, le invito a que lea un artículo mío, pero yo no estoy aquí para hablar del partido. Hace menos de un mes yo he escrito un artículo de opinión en un medio de comunicación de Castilla y León. Lo conocen ustedes, no me hagan hacer publicidad del medio, porque si no se enfadan los demás medios, pero lo conocen perfectamente. Léalo si quiere. Yo no estoy aquí para hablar del partido. No es el lugar. Y menos del partido de Madrid, ¿no? Pero se lee el artículo, verá cuál es mi opinión. Y en cuanto a la primera, en materia de ordenación, yo no he dejado de mantener contactos y reuniones, especialmente con el Grupo Socialista, pero con todos. Y sigo, claro, claro que sigo. Y seguiremos. Es decir, enviar el proyecto quiere decir a las Cortes, quiere decir que se tienen que intensificar todavía más las negociaciones. Porque en ese momento se presentan las enmiendas, se negocia con los grupos, es decir, no es que vayamos a dejar de negociar, es que ahora se intensifica mucho más, pero ya ubicado, la negociación ubicada en sede parlamentaria y con un texto ya con todos los informes precisos.
Bueno, yo... la propia Federación Regional de Municipios y Provincias tuvo la oportunidad de escuchar y de recibir al vicepresidente, en este caso también como consejero y como impulsor de esta ley, y plantearnos en un comité ejecutivo, digamos, cómo estaba la situación de la ley, como acaba de explicárnoslo ahora. El que esté de acuerdo la Federación lo que va a impulsar también son esos grandes acuerdos y esas grandes capacidades de financiación. Desde la Federación lo que queremos es que cuanto antes esos instrumentos de equilibrio financiero que tiene la comunidad autónoma y que están recogidos en los propios estatutos, cuanto antes lleguen a los municipios. Por lo tanto, en ese sentido, la Federación se posiciona pues muy de acuerdo en blindar los servicios públicos esenciales en el ámbito rural y en conseguir esas dos herramientas de financiación que puedan nutrir e incrementar los fondos que disponemos las entidades locales y con las que cuentan. También hemos puesto en valor aquellas cuestiones que la Junta de Castilla y León ya ha puesto, como es la participación en los ingresos propios de la comunidad autónoma, que tenemos una participación importante. Por lo tanto, yo creo que vamos, como he dicho, digamos, en primer lugar, la primera idea, vamos muy juntos, vamos muy de la mano, y yo resaltaría, digamos, que sea en este caso el presidente de nuestra comunidad autónoma quien defienda de primera mano en una conferencia de presidentes el interés local, que es el de Castilla y León, pero que es el de todos los municipios de España. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido debemos ir juntos y vamos, en este sentido, muy unidos y de la mano.
Solo una cuestión, un matiz. Recordarles que ya pasó por el Consejo de Cooperación Local el anteproyecto de ley y ahí está representada la FREN. Y pasó sin ningún problema, no hubo ningún comentario en contra, o sea, no es que el presidente le guste más o menos, no, es que ya pasó por el Consejo de Cooperación Local, y usted lo conoce porque ya informamos, y ahí está representada la FREN, no tuvo ninguna objeción, antes de ir al CES y antes de ir al consultivo, lógicamente, es un paso previo.
Señor vicepresidente, respecto a la reunión de mañana,
sí. Vamos a ver, por respeto a lo que pase mañana y sobre todo por respeto a la conferencia de presidentes del próximo día 17, yo lo único, no me diga que le diga aquí lo que hemos propuesto. Yo lo que único que le digo es que ya está propuesto como acuerdo de la conferencia de presidentes, veremos mañana si se acepta o no, y lo que solicitamos, en términos muy generales, que haya un compromiso por parte de la conferencia de presidentes de elaborar una estrategia nacional, un plan nacional, me da igual el nombre, una estrategia nacional para hacer frente a los desafíos demográficos que tiene España. Además, se recoge que en esa elaboración de esa estrategia, de ese plan, deben de participar todas las administraciones. La Administración General del Estado, la Administración de las Comunidades Autónomas y, lógicamente, las corporaciones locales. ¿Por qué? Porque no está escrito en ningún lado que esto sea competencia de alguien. Esto es responsabilidad de todos, el problema demográfico. Parece que es que... Yo pregunto, si no hubiese estado las autonomías, ¿a quién culparían de la despoblación? ¿A las provincias? Que es una tontería, es que eso es responsabilidad de todas las administraciones. Lo que queremos es que en esa estrategia, en la elaboración, participen todas las administraciones y en la ejecución también. Y no me pregunte las líneas.
¿En qué medida los acuerdos que se pueden adoptar en esa conferencia de presidentes pueden estar limitados por la ausencia de comunidades como Cataluña y País Vasco en la conferencia?
Hombre, a Castilla y León le gustaría que estuviese el País Vasco y Cataluña, ¿eh? Pero si no han querido sentarse en la mesa, al gobierno de España le gustaría y le sigue apeteciendo mucho y sigue intentando lo que esté el País Vasco y Cataluña, pero si no, uno no puede obligar al que no quiere ir. Yo creo que es fundamental, mire, en un Estado autonómico como el nuestro, la cooperación horizontal es vital. Y hay dos tipos de cooperación horizontal. Una, con el gobierno de la nación y los gobiernos de las comunidades autónomas, y otra entre gobiernos de comunidades autónomas. Cuidado que hemos avanzado aquí en la cooperación horizontal con comunidades autónomas. Hemos firmado acuerdos de colaboración con todas las habidas, bueno, con todas no, pero con un montón. Tenemos un impulso muy importante. Pero esta herramienta, ojo, esta herramienta que ya está regulada en una ley, que es que se nos olvida que la conferencia de presidentes ya está regulada en ley. No es como cuando se inició algo voluntarista del presidente Zapatero, creo que fue el primero que puso en marcha la conferencia. Ahora está regulada en una ley. La pasada legislatura ya regula la conferencia de presidentes. Es decir, mire, si uno no quiere cumplir la ley o no quiere ir donde se le invita, lo importante es que los demás sí queremos. Y creemos que es bueno. Vamos, que es bueno lo que es fundamental para seguir avanzando en el Estado de las Autonomías. Es decir, nosotros creemos en el Estado de las Autonomías, creemos que ha sido un modelo de éxito para España, pero hay que seguir avanzando. Es decir, yo creo que se puede mejorar el Estado de las Autonomías. Y una de las mejoras pasa por tener instrumentos que la Constitución entonces no pensó, no preveyó, como son la cooperación horizontal, como es la conferencia de presidentes o la reunión de comunidades autónomas sin necesidad de que esté el Gobierno de España.
¿Tiene por qué limitar,
digamos, eso? Yo entiendo que no. Nosotros vamos con las mismas ganas, con el mismo ánimo y con la misma voluntad. ¿Nos gustaría? Sí, mucho. ¿Que estuviesen todos? Sí. Pero uno no puede obligar al que no quiere ir. Ojo, y al gobierno de España también le gustaría, porque yo en la otra reunión preparatoria lo vi. Pero...
digamos que esa situación liberara fondos que actualmente la Junta dedica a financiar a los municipios y digamos eso pudiera o el planteamiento es diferente, es decir, sería añadir en todo caso sumar
a la financiación. Vamos a ver, en la participación de los propuestos del Estado, de la gran tarta, las comunidades reciben un porcentaje, el gobierno de la nación, lógicamente, para ejercer sus funciones y sus responsabilidades, se queda con otro porcentaje, quizás el más grande, no quizás, el más grande, y las corporaciones locales reciben un porcentaje. Es decir, lo que se trata es de que primero, que reciban lo necesario para ejercer sus funciones y competencias. Porque eso es lo fundamental. Oye, ¿qué funciones y competencias tengo yo en el ámbito municipal? Estas que marca la ley, pues estas las tengo que tener financiadas. Es decir, no piden nada distinto a lo que pedimos las comunidades autónomas. Financiar bien sus competencias. Es decir, que el reparto de la bolsa de dinero sea más equilibrado. Segundo, para nada va a afectar a algo que está dentro del proceso de ordenación de Castilla y León, que es la participación en los tributos propios y cedidos. Eso se mantiene. Ese paso que dimos como consecuencia de la ley de ordenación hace 2 años en una ley de medidas, que dedicábamos un título, si no recuerdo mal, un capítulo, no recuerdo bien, a la participación de los tributos propios y cedidos, que pocas comunidades lo han hecho. Una cosa es, participan en los tributos propios, pero es que aquí en los propios, habrán visto un reportaje estos días de Navidad, que había mucha información en lata, que serían los tributos de las comunidades autónomas, era la que menos teníamos 2. Si hubiésemos hecho eso, dar participación en los tributos propios, el dinero que les llegaba era mínimo, porque no tenemos tributos propios. Hay comunidades que tienen 8 tributos propios, 10, 7, 12, otros 2, es la que menos tenemos. Entonces dijimos, no, vamos a dar un paso más. Fuimos más lejos del mandato estatutario. Dijimos, en los propios y en los cedidos. Y les dimos participación en los cedidos también. Eso no se cambia. Eso forma parte del bloque de la ordenación. Pero de eso no viven los ayuntamientos. Se lo puedo asegurar. Alfonso de eso no vive. Hombre, si no le llega, se disgusta. Él quiere que haya un reparto más equilibrado de los fondos, del dinero, de la bolsa común. Caray.
Sí, que por eso os hablé tanto al principio un poco de modernización, del papel que juegan las entidades locales en estos momentos en el desarrollo de las funciones y en el desarrollo de los servicios que prestamos a los ciudadanos. Es decir, si ahora las entidades locales, los ayuntamientos, están más cerca del ciudadano, no solo hace sus competencias el agua, la recogida de basuras, las comunicaciones, la policía, los bomberos, no solo hace eso, sino que además apoya fundamentalmente a los grandes servicios públicos que gestionan las comunidades autónomas, educación, sanidad, servicios sociales, en Castilla y León mucho más, sino que además da pasos también de fomento de empleo, desarrollo económico, innovación. Claro, son papeles que estamos asumiendo los ayuntamientos y que cuando se hizo la ley ni se pensaba que se hacía, que lo pudiese hacer un ayuntamiento. Y ahora lo estamos haciendo. Y para hacerlo bien no vamos a quitar del agua o de la policía para ponerlo a empleo, a innovación, a comunicaciones, que estamos haciéndolo. Entonces, pedimos que haya una reforma profunda, que se evalúe bien qué es lo que hace cada uno y que se distribuya pues equitativamente. También no es que queremos quitar nada, sabemos que la bolsa es la bolsa y hay que repartirlo. Y que vamos además a estar seguros que vamos a llegar a un acuerdo. Pero que si se hace una evaluación ahora en estos momentos, pues seguro que nos toca un poquito más para hacer bien lo que estamos haciendo. Eso es un poco lo que pedimos.
Yo creo que es que si seguimos hablando vamos a juntarnos con Carriedo aquí y vamos a hacer una panda estupenda. Si os parece bien, descansamos y luego baja el...